Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y en esta noche vamos a considerar los versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, que nos van a hablar de la excelencia espiritual. La excelencia espiritual. Y creo que estaríamos de acuerdo en afirmar que vivimos en una sociedad en la que se busca sobresalir, destacar, competir en todas y cada una de las áreas de la vida. Esto comienza desde temprana edad en los estudios, en los deportes, se extiende al mundo laboral y la meta, finalmente, en esta competición son los resultados. En una sociedad pragmática y resultadista, en la que el camino no importa tanto como el final del mismo. Sin embargo, como creyentes, no estamos llamados a sobresalir, hermanos, pero sí a ser excelentes y a mostrar esa excelencia, especialmente en la vida espiritual que el Señor nos ha regalado. En cada área de nuestra vida se aplica esa excelencia espiritual. Ahora, ¿qué es la excelencia? La excelencia es realizar algo lo mejor posible. Realizar algo lo mejor posible bajo los principios y valores adecuados. En este caso, es bajo los principios y valores bíblicos. La excelencia es vivir nuestras vidas lo mejor posible bajo los principios de la palabra, sin importar los resultados, sin importar las consecuencias, sino viviendo para la gloria de Dios. Ahora, la excelencia no es ser el mejor. La vida cristiana no es una competición, aunque es una carrera, sino que la carrera cristiana es acerca de correr juntos, animándonos unos a otros, hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia, buscando lo mejor para la gloria de Dios de acuerdo a su palabra. La meta finalmente es exaltar a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos crecer en la excelencia espiritual? Este pasaje, en Filipenses 4, 8 al 9, nos muestra una síntesis de una vida piadosa excelente. Un resumen de la excelencia espiritual desde el punto de vista de Dios. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra una síntesis de una vida piadosa excelente. Y está en el contexto que va unido con los versículos anteriores, que en realidad todos van en la misma línea, enfatizar la devoción y la piedad en la práctica. ¿Cómo se ve esto en el contexto? Bueno, versículos 4 y 5. Una vida de piedad está relacionada con el gozo, independientemente de las circunstancias, y la bondad. Pero no solo con el gozo y la bondad, sino que la devoción verdadera se muestra, versículos 6 y 7, cuando confiamos en Dios, aunque la vida duela. El mejor remedio para la ansiedad es expresar nuestras preocupaciones a Dios en oración, descansando en su paz que experimentamos cuando venimos a Él confiando plenamente. Ahora llegamos a los versículos 8 y 9 y sigue en esta línea desarrollando las manifestaciones prácticas de la piedad en acción. Y vamos a ver específicamente dos manifestaciones claves que sintetizan una vida piadosa excelente. ¿Cómo se ve una vida piadosa excelente? Bueno, aquí hay dos manifestaciones claves que resumen la excelencia espiritual. La primera de ellas la vemos en el versículo 8 y es esta. Piensa lo mejor. Piensa lo mejor. Fíjate lo que dice el versículo 8, leámoslo de nuevo juntos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Una vida de piedad se muestra y manifiesta paradigmáticamente en una mente que es capaz de disciplinarse para pensar lo mejor. El versículo nos llama a meditar en lo mejor. De hecho, aunque aparece al final del versículo, ese es el énfasis del versículo 8, es el mandato, es la idea principal del mismo, cuando comienza diciendo, por lo demás, hermanos, y en el medio es una especie de sándwich, y al final nos expresa la acción. En esto, meditar. Por lo demás, es decir, además de todos los imperativos, todos los mandamientos que ya he mencionado anteriormente, hay algo más que añadir, que resume bien y sintetiza bien una vida de piedad excelente. Y es un verbo, meditar. Esto no es una meditación en un vacío, sino que dice, en esto meditar. El verbo meditar significa mucho más allá que pensar. Quiere decir entregar tu mente a aquello que es noble. Entregar tu mente a aquello que es noble conlleva, en otras palabras, pensar como es debido. Es decir, no solo hemos de pensar en lo mejor, sino que hemos de pensar lo mejor. Y esto no es una opción para el creyente, sino la clara voluntad de Dios para nuestra vida, que va a depender de cómo pensemos nuestro crecimiento espiritual. Estos pensamientos son la sala de máquinas del ser humano y como tal afecta al resto de nuestra vida, comenzando con nuestras decisiones, siguiendo por nuestros sentimientos, continuando con nuestras palabras y finalmente afectando irremediablemente a nuestras acciones. Todo comienza en cómo pensamos. Ahora, ¿a qué hemos de entregar nuestras mentes para crecer en piedad? El verbo ahí dice, ¿meditar en qué? En esto. Y ahí en el medio del versículo vemos la enumeración de lo que hay que meditar, en lo que hay que meditar. Fíjate, todo lo que es verdadero en primer lugar. En eso hemos de meditar, en lo verdadero. ¿Qué significa verdadero? Es tener ocupada nuestra mente y gobernada por aquello que es verdad. Dios es verdad. Y la medida de la verdad es Dios, quien delimita la verdad. Así nuestra mente ha de estar saturada de la palabra de Dios, que es la verdad. La palabra que nos muestra el camino correcto, el pensamiento correcto, porque es el mismo pensamiento de Dios revelado a nosotros. Pero la verdad también es la verdad de la realidad de los hechos, que es verdad, no son suposiciones, no son anhelos, no es pensar lo que no es cierto. Nuestra mente tiene que estar gobernada por la verdad de la palabra de Dios, pero por la verdad de los hechos y no las suposiciones o las intuiciones o los miedos o los temores que no son realidad y que a veces acampan en nuestra mente y nos previenen de pensar lo verdadero. ¿En qué más hemos de pensar? ¿En qué hemos de meditar? Lo segundo que añade el versículo 8 es todo lo digno. Somos llamados a ponderar y considerar con nuestra mente aquello que es sagrado. En este contexto está refiriéndose a lo que es noble, digno de respeto, digno de consideración. En otras palabras, hemos de tener un filtro en nuestra mente. No hemos de dejar que aquello que no es digno, es decir, lo indigno, se cuele en nuestra mente y no solo se cuele, sino que dejemos que gobierne nuestros pensamientos. Aquello que no edifica no es digno. Hemos de pensar en aquello que es honorable según Dios. Y tal vez una buena manera de preguntarnos si estamos meditando en aquello que es digno sería pensar, si alguien pudiera leerme la mente, gracias a Dios que nadie puede leerme la mente, pero el Señor la lee, ¿verdad? ¿qué vería? ¿Vería algo loable que estoy pensando? ¿Algo respetable? ¿O acaso mi mente está llena de basura sin sacar? El Señor sabe. Y hemos de meditar en aquello que es digno del Señor, el cual conoce nuestros pensamientos. En tercer lugar, hemos de meditar además, versículo 8, en todo lo justo. Es decir, aquello que representa la justicia. Una justicia no según los hombres, sino según Dios. Nuestra mente ha de estar saturada con la justicia de Dios, que es la más elevada, la única, genuinamente perfecta, eterna, inmutable. El único verdaderamente justo es Dios, y así la única justicia en la que hemos de meditar es la que procede de Dios, que Él nos revela en las Escrituras. Muchas veces tratamos tal vez de establecer lo que es justo o lo que no es justo basado en mis propios criterios, mis estándares, mis pensamientos, lo que yo considero justo o injusto, o a veces incluso osamos pensar o decir o considerar que tal vez algo que pasa en mi vida no es justo, o algo que la Biblia dice puede que me parezca a mi mente finita, humana, caída, injusto, ¿verdad? Porque no lo comprendo tal vez, o no cuadra con mi manera de pensar. Bueno, lo que la Biblia dice es justo, que no soy justo, soy yo. Entonces tengo que conformar mi pensamiento a lo que dice la palabra y lo que Dios establece que es justo. Estar gobernado por la justicia de Dios y no la justicia según los hombres ni las tendencias actuales, ni mías ni de ninguna tendencia coetánea. Ahora, en cuarto lugar, nuestros pensamientos han de girar, hemos de meditar, ¿qué más? Todo lo puro. Todo lo puro, esta palabra está relacionada con aquello que es sin mancha. Todo lo puro es aquello que no está afectado por la maldad, que no está mezclado con nada pecaminoso. Es como el agua que brota de un manantial. No está mezclada con nada más. Justo antes de venir en este viaje, en España, especialmente en la zona norte, en la ciudad donde vivo, hemos tenido lo que han llamado un tren de borrascas. Una tras otra borrasca, tormentas, lluvia, más lluvia, más lluvia, hasta el punto que se ha batido un récord. Llovió 25 días seguidos. Paró, aquí y allá, pero no mucho. Desde 1937 no había llovido tan seguido. Y un día tras otro, prácticamente desde la Navidad hasta ahora, hemos estado con el cielo cubierto y lloviendo. ¿Sabes cuál ha sido un resultado de esto? Ríos más llenos y de repente el agua ha empezado a brotar por lugares que no había brotado en muchos años o que yo no había visto cuando caminaba. ¿Y sabes cuál era el resultado? Que el agua brotaba cristalina, pura, directamente de un manantial. Sin mezclar con nada más. Esa es la idea de pensar en todo lo puro, aquello que es santo, sin mancha, sin ser influenciado ni mezclado con las ideas humanas, aquellas que son malvadas, sino solo aquello que pertenece a Dios, que es puro. ¿En qué más hemos de meditar para crecer en excelencia espiritual? El texto continúa diciendo, todo lo amable. Esta palabra tiene que ver con aquello que es agradable, bonito. Se podría decir algo que es encantador, algo que crea una disposición amigable al respecto, una cuestión digna de admirar, que contemplas con disfrute y con agrado. Eso es amable. Eso ha de estar gobernando nuestra mente y nuestros pensamientos. En sexto lugar, nuestra mente ha de estar ocupada y gobernada por, dice el texto, todo lo honorable. Esta está relacionada con todo lo amable, son virtudes similares. En este caso describe la clase de conducta honrosa, que se puede hablar bien de ello. Esta conducta o acción no sucede en lo secreto ni tiene que ocultarse, sino que puede desplegarse en público sin ningún tipo de reproche, porque es honorable. En estas cuestiones hemos de meditar y llenar nuestra mente, no cotilleos, no conductas dudosas ni reprochables que muchas veces llenan los foros públicos y todavía, aunque no es honorable, no se siente ninguna vergüenza de exponerlo a todo el mundo alrededor. Eso es una muestra de una sociedad caída, alejada de Dios. Pero el creyente es llamado no solo a reflejar lo que es honorable, sino comienza con que pensamos aquello que puede ser desplegado sin ningún tipo de reproche delante de Dios mismo. Ahora, por si quedase alguna duda, después de esta lista de 6 enumeraciones, añade al final, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En resumen, esta afirmación es una especie de cajón desastre que engloba todo lo mejor en lo que hemos de pensar continuamente, no solo las virtudes enumeradas específicamente en el versículo 8, sino cualquier otra virtud, según Dios, en otras palabras, cualquier cualidad buena, cualquier acción elogiosa en la cual podemos meditar, cualquier pensamiento que merece elogio. Esto ha de llenar nuestra mente. La batalla espiritual comienza en nuestra mente. Y se gana o se pierde en lo que estamos pensando. La excelencia espiritual se manifiesta en una vida de piedad gobernada por un pensamiento que considera lo mejor, según Dios, aquello que es bueno y loable ante sus ojos. Finalmente, nuestra mente guía nuestra vida. Se podría decir que es como el timón de una embarcación, el timón de un barco que establece su dirección. Yo recuerdo hace unos años, tuve la oportunidad junto con mi familia de disfrutar un día en una embarcación. Un hermano que estábamos visitando nos invitó a ir con él a un lago, tenía una pequeña embarcación en un río navegable que está unido a ese lago, y el hermano pues nos llevó a navegar y él iba ahí con el timón, que es esa embarcación como un volante, ¿verdad?, de un vehículo. Y después de un rato de disfrutar esta navegación, el dueño de la barca le gustaba mucho hacer esquí acuático. Pero claro, para hacer esquí acuático alguien tenía que tomar el timón. Así que al principio, sin decirme nada, dijo, ¿te gustaría llevar la embarcación? Y digo, bueno, bien. Y él ahí a mi lado me estuvo diciendo cómo hacerlo. Íbamos en un río que no era muy ancho. Bueno, parecía sencillo. Y al rato me dice, bueno, te voy a dejar aquí llevando la embarcación y yo voy a hacer esquí acuático detrás. Mira, solo tienes que ir yendo a un lado y al otro del río, ¿verdad? No te acerques demasiado. Y según me iba diciendo eso, mi mujer me estaba mirando con cara de desaprobación de ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¿Qué iba a hacer yo? El hermano había sido tan amable de llevarnos allí. Pues yo dije, bueno, muy bien, él sabrá lo que hace, si arriesga su vida ahí detrás con un novato aquí al mando. Y tomé el mando y él se puso atrás con los esquís y a un lado al otro. Más de una vez se quedó muy cerca de salir volando fuera del río, pero gracias a Dios no sucedió nada. ¿Sabes qué pasó? Que el rato que estuve yo en el timón, solo miré hacia adelante. Estaba concentrado totalmente pensando en no puedo salirme, tengo que tener cuidado, no he de girar muy bruscamente porque está en juego la vida de esa persona detrás. Realmente un accidente serio. Esa es la idea de pensar lo mejor, estar enfocados, es el timón, es lo que nos da dirección, hemos de estar concentrados totalmente, porque de eso depende una vida espiritual excelente. Eso es lo que nos va a conducir posteriormente a una manera de vivir que honra al Señor. ¿Cuáles pueden ser algunas aplicaciones prácticas del llamado a pensar lo mejor? Bueno, en primer lugar, ante la duda, toma la decisión de pensar lo mejor. ¿Hay una duda al respecto? Piensa lo mejor. En el refranero español hay un dicho que dice justamente lo contrario y probablemente todos lo hemos aprendido o lo hemos oído alguna vez, que dice, piensa mal y acertarás. La gente se lo sabe mejor que los versículos de la Biblia, ¿verdad? Ese no es un versículo. Hay que borrarlo de nuestra mente, hermanos. No, piensa mal y acertarás. no es la palabra de Dios. De acuerdo a este texto, ¿cómo debería de decir? Piénsalo mejor. Piénsalo mejor, aunque no aciertes. Ante la duda, piénsalo mejor. Da el beneficio de la duda. Eso no quiere decir que somos ingenuos. Es evidente. Las personas pueden engañarnos y aprovecharse, incluso estafarnos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pensarlo mejor ante la duda hasta que se demuestre lo contrario, en lugar de pensar mal. En segundo lugar, otra aplicación práctica de pensarlo mejor es que nuestro pensamiento no ha de estar gobernado por nuestras emociones. Nuestro pensamiento no ha de estar gobernado por nuestras emociones, sino por la verdad. No hemos de ser llevados por estas emociones intuitivas cuando tal vez afirmamos en nuestro interior, algo me dice, o no tengo paz, o me da a mí qué, o siento. Bueno, todo eso puede ser una realidad que estamos experimentando, pero hemos de entender, mi experiencia no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios y mis emociones son engañosas. Entonces, he de ser gobernado por los pensamientos, de acuerdo a la palabra de Dios, no por mis sentimientos. Igualmente, para aquellas personas que tal vez no son tan emocionales, el otro lado de la misma moneda, la otra cara de la misma moneda, sería no seas gobernado por el pragmatismo. No seas gobernado por el pragmatismo, por el resultadismo. Si me resulta, entonces voy a pensar de esta manera, voy a actuar de esta manera. No, es conforme a la palabra de Dios. Estoy pensando aquello que honra al Señor y actuando en base a ello, aunque los resultados sean adversos, aunque tal vez no consiga lo que quiero, pero esto trae gloria a Dios y confío en que Él sabe lo que es mejor, no si funciona, sino si es justo, si es honorable, si es virtuoso, si es elogioso delante de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra vida será de acuerdo a nuestro patrón de pensamiento. Por ejemplo, Proverbios 23, versículo 7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Y así, de esta manera, el mismo Señor Jesucristo oró intercesoriamente por sus discípulos en Juan 17:17, diciendo, santifícalos en la verdad, no santifícalos en los sentimientos, no santifícalos en el pragmatismo, no santifícalos en su intuición, no, santifícalos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Y por eso Colosenses 3:16 nos llama a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Eso es lo que ha de estar gobernando nuestra mente. En eso hemos de estar meditando. Pero para ello hemos de estar leyendo la palabra, conociendo la palabra, recordando la palabra, memorizando la palabra, estimulándonos unos a otros por medio de la palabra para pensarlo mejor. Esta es una manifestación clave que nos muestra Filipenses 4, 8 y 9 para sintetizar una vida piadosa excelente. Te caracterizas por pensar lo mejor, según Dios. En segundo lugar, la segunda manifestación clave que sintetiza una vida piadosa excelente la encontramos en el versículo 9 y es practica lo mejor. Practica lo mejor. Fíjate lo que dice el versículo 9. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Una vida de piedad excelente se manifiesta prototípicamente por medio de la práctica. Fijémonos, el patrón se vuelve a repetir en el versículo 9. En este caso, el verbo no está al final del versículo, pero está bien avanzado el versículo cuando dice, esto, practicar. ¿Nos damos cuenta? La similitud, prácticamente el paralelismo. ¿Qué hemos de practicar? Bueno, en primer lugar hemos de entender lo que significa practicar. Y luego observar lo que el texto dice que hemos de practicar. ¿Qué significa practicar? Practicar significa ejecutar. Ejecutar lo que conozco. Como algo habitual, la manera en la que lo expresa, no algo puntual. El creyente ha de poner en práctica continuamente aquello que conoce de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta es la idea. La vida cristiana no es mero conocimiento, sino un conocimiento que se ejerce por el poder del Espíritu en nuestra vida. El Señor utiliza ese conocimiento de la palabra para ir moldeando más y más la imagen de Cristo en nosotros. Es el proceso de santificación progresiva práctica. Ahora, ¿qué somos llamados a practicar? Principio del versículo 9. Ahí lo enumera. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. No es una enumeración como la del versículo 8, pero es similar. Y podemos resumirlo así. Lo primero que hemos de practicar es la enseñanza recibida de la palabra. Lo primero que he de practicar es la enseñanza recibida de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque comienza el versículo diciendo lo que también habéis aprendido y recibido, entre paréntesis, de mí. Pablo está hablando a los filipenses, los creyentes en Filipos, de la iglesia allí, y esto no está aludiendo a la autoridad de Pablo ni a sus ideas, sino a la enseñanza que Pablo había sido un canal por el cual Dios les había comunicado la verdad divina. Les había enseñado la palabra de Dios como apóstol de Cristo. Así comienza Filipenses 1:1, un siervo de Cristo Jesús. O en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿A qué se dedicaban los apóstoles desde el comienzo de la iglesia primitiva? Hechos 2:42, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Estas enseñanzas fueron la base y son la base sobre la que se edifica la iglesia de Cristo. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en este caso profetas neotestamentarios, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No hemos de poner en práctica las ideas de una persona, ni nuestras propias ideas, ni sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Y en este caso, eso era lo que les había transmitido Pablo. Les había predicado la palabra de Dios, les había predicado el Evangelio, y aún esta carta misma, inspirada por Dios, es parte del mensaje que habían escuchado y recibido de Pablo. Este era el patrón de Pablo. Por ejemplo, con la iglesia en Tesalónica. Se utiliza el mismo verbo en 1 Tesalonicenses 2:13 para hablar de recibir. Y ahí nos aclara más, es más explícito. ¿Qué habían recibido los hermanos en Tesalónica? Fíjate, 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, Pablo, Silas y Timoteo en ese caso, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros los que creéis. Eso es lo que habían recibido de Pablo, también los filipenses. Eso es lo que habían oído de Pablo. No palabras de hombres, sino la palabra de Dios. Y eso es lo que habían recibido tanto los creyentes en Tesalónica como en este caso los creyentes en Filipos. Y eso es lo que hay que practicar. Las enseñanzas de la palabra de Dios que recibimos a través de aquellos que son encargados con la enseñanza de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué somos llamados a poner en práctica? Bueno, no solo las enseñanzas de la palabra de Dios, sino también el ejemplo piadoso que refleja a Cristo. Hemos de imitar el ejemplo piadoso de otros que refleja a Cristo. Fíjate cómo prosigue el versículo 9. Lo que habéis oído y visto en mí. En este caso, lo que habían oído de él se refiere a lo que otros hablaban de Pablo, a su reputación espiritual, a su testimonio como un seguidor de Cristo. Y no solo lo que habían oído, sino lo que ellos mismos habían visto en Pablo. De primera mano, su testimonio cuando había estado entre ellos, habían observado su carácter y habían visto que aunque no era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos, se veía su piedad y que no había contradicción entre el mensaje que predicaba y su vida. En cierta medida, esta sería la analogía. El mensaje sería el clavo y su vida el martillo que clava el clavo, ¿verdad? Ambos son necesarios. Y a eso está haciendo referencia. ¿Qué tenéis que practicar? Tenéis que practicar las enseñanzas que os he transmitido de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, lo que enseña la palabra de Dios, pero tenéis que poner en práctica también lo mismo que ves en la vida de otros hermanos que van un poquito por delante de ti, tal vez en la fe, o que han respondido de una manera que honra al Señor en una situación, en una prueba, en una decisión, y eso somos llamados a practicar. El ejemplo piadoso de otras personas a replicarlo. Según ellos, imitan a Cristo, que finalmente es a quien queremos replicar y a quien queremos asemejarnos. Eso es lo que hemos de practicar. La excelencia espiritual conlleva practicar lo mejor, es decir, la enseñanza de la palabra y practicar lo mismo que vemos en otros hermanos maduros, piadosos, que muestran fruto espiritual que apunta a Cristo. Eso se asemeja al estudio de una profesión y al ejercicio de la profesión. Por ejemplo, un abogado. Puede ser que una persona haya estudiado derecho, ha estado años en la carrera, en la universidad, cursando, superando asignaturas. Puede ser que haya tenido notas excelentes, puede ser conocedor de derecho romano, canónico, laboral, administrativo, penal y un largo etcétera de asignaturas que hay en esa carrera. Pero si esa persona que ha estudiado derecho no ejerce como abogado, no es un abogado. Hay una gran diferencia. Así es la vida cristiana. Puede haber personas que conocen verdades acerca del cristianismo, acerca de la palabra, acerca de Jesús, incluso pueden conocer muchas, pero si eso no ha transformado su vida, no es un cristiano. Solo conoce cosas de la Biblia. Ahora, aquellos que somos cristianos porque hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida y ahora tenemos la oportunidad de practicar en esa nueva vida. Hermanos, nos lleva toda la vida a seguir practicando, ¿verdad? Esto ejecutar, como Pablo mismo dijo ahí en Filipenses 3 un poquito antes, no que lo haya alcanzado ya ni que haya llegado a ser perfecto, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. En eso estamos juntos, estamos todos de prácticas. Somos todos becarios, pasantes, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es el que nos sostiene, es el que produce el fruto en nuestra vida y hemos de estar dedicados a esta realidad. No solo a estar familiarizados con las verdades, sino cómo esas verdades impactan nuestra manera de vivir. Hemos de practicarlo mejor, no solo conocerlo. ¿Esto qué implica? Bueno, algunas implicaciones que podemos considerar. Hay algunos cristianos que se emboban en crecer principalmente en conocimiento, pero poco en su práctica. Esto es terriblemente preocupante y peligroso, porque están más preocupados por lo que conocen o no conocen que no cómo están viviendo de acuerdo a lo que conocen de la palabra. Tal vez hay personas muy ensimismadas en tratar de averiguar aquellos versículos difíciles que no llego a comprender o las respuestas definitivas a misterios no revelados o complicados de entender para la mente humana. Sin embargo, la pregunta adecuada para todo creyente sería: ¿estás poniendo en práctica lo que ya conoces y lo que ya entiendes? ¿Estás imitando a otros creyentes más maduros que tú y aprendiendo de ellos para vivir una vida espiritual excelente que refleja a Cristo? Por otro lado, hay otros hermanos que pueden ser tentados a volverse vagos espirituales. Es decir, yo ya tengo suficiente conocimiento y no voy a perseverar en conocer más. No, tenemos que seguir conociendo. ¿Para qué? Para, según conocemos de la palabra, vivir de acuerdo a ella y seguir practicando en el poder del Espíritu. Otros dicen: bueno, eso ya lo sé, eso ya lo he oído. Y están tratando de escuchar cosas nuevas que les deslumbren. No. La pregunta es: ¿qué tal está tu ejercicio de eso que ya conoces? ¿Qué tal van esos años en el Evangelio en los que has aprendido textos, cómo estos vienen a tu mente y cómo están moldeando tu vida, tus relaciones, tu servicio, tus decisiones, tu trabajo, tu resolución de conflictos, el anteponer los intereses de los demás a los tuyos propios, el crecer en humildad, en amor? A eso es lo que hemos de practicar, hermanos. Porque eso es lo que va a producir fruto espiritual para la gloria de Dios. Y eso es lo que va a llevar a una vida espiritual excelente que honra a nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es la consecuencia que este pasaje nos muestra de practicarlo mejor y pensarlo mejor? Versículo 9 concluye: y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, Dios ya está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No es esta la verdad que está afirmando este pasaje. El Espíritu Santo ya está en cada creyente desde el momento de la conversión. Aquí está diciendo: el Dios de paz estará con vosotros. Según pensemos lo mejor y practiquemos lo mejor, el Espíritu Santo que ya reside en nosotros reafirmará su identificación y cercanía con aquellos que siguen y practican lo que está de acuerdo a su naturaleza. Es decir, va a haber una identificación plena. En lugar de apagar al Espíritu, en lugar de entristecer al Espíritu, no. Dios va a estar identificado con sus hijos según reflejamos a Cristo, pues estamos pensando lo mejor y estamos practicando lo mejor y estamos reflejando a Cristo porque le damos gloria. Sí, es como la idea de: yo estoy con esa persona o yo estoy con ese equipo de fútbol. Te identificas, ¿verdad? Por la razón que sea. Nosotros seremos identificados como aquellos que traen gloria al Señor. Es más, Dios mismo se identifica con nosotros cuando estamos pensando lo mejor y practicando lo mejor, porque esa es su voluntad para nuestras vidas. Así podremos vivir con una limpia conciencia mientras esperamos el regreso de Cristo, arraigados en Él y creciendo juntos más en su semejanza. Ahora, la mente, hermanos, es compleja. Nuestro cerebro está formado por entre 12 y 14 millones de células, es decir, un doble dígito seguido de 12 ceros, millones de millones de células. Esto es solo un reflejo de la complejidad. Alguien ha dicho que nuestra mente es como una supercomputadora sin igual, equivalente a 1,000 servidores, siendo cada servidor suficiente para proveer de servicio a toda una ciudad del tamaño de Nueva York. Un servidor. Y nuestra mente sería el equivalente a 1,000 servidores. Imagínate lo compleja que es la mente humana. Sí, es compleja. ¿Qué decir de la vida? La complejidad de la vida es abrumadora para la mayoría de personas. Hay que lidiar con relaciones emocionales, familiares, personales, laborables, entre otras. Hay que hacer frente a las responsabilidades del hogar, el trabajo, la familia, gestionar nuestras complejidades, responder a cambios, pruebas, dificultades, incertidumbres, adaptarse a nuevos momentos políticos, sociales, ideológicos. La vida nunca deja de cambiar, multitud de posibilidades, de opciones. No es sencillo, ¿verdad? Ahora, como cristianos, ante la complejidad de los pensamientos y la complejidad de la vida, ¿cómo vamos a responder de una manera que es excelente, que honra al Señor? Sencillo. Piensa lo mejor, practica lo mejor. A veces nosotros lo complicamos, ¿verdad? Pero este pasaje es claro. Piensa lo mejor, practica lo mejor. Confía en el Señor, aun en medio de la incertidumbre. Piensa lo mejor ante la duda. Deja que la palabra moldee tus sentimientos. No te dejes guiar por tu propia sabiduría ni las corrientes ideológicas de moda o que están de trending topic, sino empápate de la palabra de Dios para que ésta gobierne tus pensamientos como el timón en la vida. Y a continuación, practica lo mejor. Aquello que busca glorificar a Dios, aquello que es su voluntad revelada, que la palabra ya lo ha establecido, que moldee no solo tu mente, sino tu vida según reflejas a Cristo. Y cuando nos dediquemos a pensar y practicar lo mejor, estaremos dejando atrás la mediocridad espiritual y estaremos avanzando en la dirección de la excelencia espiritual para la gloria de Dios. Y seremos bendecidos, hermanos. Y seremos beneficiados espiritualmente en primer lugar, pero también en una vida que va a reflejar a Cristo y que Él va a bendecir por seguir sus propósitos para su gloria. Que en esto estemos empeñados y dedicados y que el Señor nos sostenga para crecer en pensar lo mejor y practicar lo mejor. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos guía, nos corrige, nos ayuda a estar bien encaminados, bien enfocados en lo que es principal para crecer en una vida espiritual excelente, Señor. Sabemos que finalmente es tu obra, tú produces tu obra por medio de tu palabra, en el poder de tu espíritu, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos una responsabilidad y tú en este pasaje nos llamas a ser hijos obedientes, Señor, que confían en ti y que buscan ser más como Cristo. Señor, oro que como tus hijos reflejemos más a nuestro Señor y Salvador, no como algo que es una tarea simplemente, sino como el deseo de nuestro corazón. Gratitud por cómo tú nos has salvado y cómo tú mereces realmente una vida que es digna de nuestro gran Señor y Salvador. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.